Todos, la profesora Sandra Borda, analista internacional y, como digo, profesora universitaria. Doctora Borda, profesora, buenos días. Gracias por estar en Caracol Radio.
Hola, Jorge. Muy buenos días. Un saludo para usted y para toda la audiencia.
Nos tomó a todos por sorpresa el logro diplomático que se anota, que es un golazo, me parece, el gobierno Petro. Hasta ayer en la mañana, si hubiéramos ventilado esa posibilidad, creo que la probabilidad era cercana a cero.
Llevamos como un año completo sin pegarle a las predicciones, Jorge. Yo sí, creo que ese barquito ya zarpó. Ni los analistas ni los periodistas están en condiciones de predecir nada de lo que hace Trump y de lo que hace Petro.
Pero no solamente eso, ni los economistas en materia de desempleo ni de la inflación, no. Todo el mundo, el dólar, la labor de pitonizos está devaluadísima. No.
Perdimos el año todos, sí, pero esta vez yo creo que son buenas noticias. No importa pegarle a las predicciones si lo que vienen son buenas noticias. Yo creo que efectivamente estoy de acuerdo con usted. Esa llamada de ayer es una llamada que llegó además en un momento crucial. Yo no creo que es gratuito que haya llegado en un momento crucial y creo que revela que tanto en Estados Unidos como en Colombia ambos líderes estaban empezando a percibir que el escalamiento de las tensiones iba a tener costos políticos claros. El hecho de que, como lo contó el embajador García Peña esta mañana, sea justamente Rand Paul, uno de los líderes de la bancada republicana en el Congreso, el que haya propiciado la llamada entre los dos presidentes, deja claro que Trump está empezando a ver que su política hacia América Latina está abriendo unas grietas y está abriendo, digamos, un disenso importante al interior del Partido Republicano y quiere evitar eso, sobre todo teniendo en la cabeza las próximas elecciones de mitad de término. Y simultáneamente, creo que acá en Colombia también el gobierno empezó a reevaluar la teoría de que escalar las tensiones con Estados Unidos los iba a beneficiar electoralmente y les iba a permitir el uso de un discurso nacionalista que podría ayudarles a ampliar su base. Creo que esa teoría se revisó, Llegaron a la conclusión de que ese no era el caso y pues ambos cálculos por fortuna llevaron a un final por ahora feliz.
Sí, yo creo que eso de Rand Paul, que yo para la gente en Colombia ese es un nombre que no tiene, que no pita mucho, pero Rand Paul pues es un senador republicano porque el estado de Kentucky, no muy cercano al presidente Trump, ha sido más bien crítico de todo esto que ha pasado últimamente. Incluso el embajador García Peña contaba que Rand Paul le dijo: yo voy a tratar de hacer el intento, pero a veces me tratan peor que a los demócratas. Y sin embargo, fue él el que lo logró. ¿Por qué es importante eso?
Él, además de eso que usted acaba de decir, Jorge, es una persona que se ha caracterizado al interior del Partido Republicano por mantener una bandera muy consistente a lo largo del tiempo, porque este es un congresista que ya lleva mucho tiempo en funciones, alrededor de la necesidad de desescalar y reducir la presencia militar de Estados Unidos en el mundo. Es un republicano libertario y consecuentemente no cree en esa sobreexpansión militar del Estado estadounidense a lo largo y ancho del mundo. De hecho, cree en un Estado muy pequeño, sin tanto activismo internacional, y por supuesto era uno de los varios republicanos que estaba siendo muy crítico de la política de Trump desde el momento del bombardeo de las embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico. Desde ahí ya empezó a acercarse a la bancada demócrata, que estaba empezando a solicitar audiencias y reuniones para tratar de limitar al máximo el poder de Trump en materia de política exterior y de uso de la fuerza a nivel internacional. Entonces, no es gratuito que le haya contestado la llamada a Trump y no es gratuito que le haya llevado la corriente en esta solicitud de llevar a cabo esa conversación con Petro.
Profesora, ¿usted cree que le va a dar a Trump y a Petro la paciencia para mantenerse prudentes de aquí a que se dé la reunión en la Casa Blanca? Porque los dos tienden a ser muy volátiles, sobre todo cuando se trata de situaciones que ya los tocan en lo personal. Se lo pregunto porque, por ejemplo, el presidente Petro ya hoy está trinando un montón de cosas y uno dice: ¿en qué momento a Trump se le salta el taco? Y lo mismo de allá para acá. Y no sé si a usted le impactó el hecho de que en la llamada estaban el vicepresidente y el secretario de Estado. O sea, era una llamada de altísimo nivel.
Y la llamada terminó y se pararon y se fueron. Claro, el New York Times cuenta hoy.
No fue como una llamada en la que dijeron: ay, llamemos al presidente de Colombia porque este tema se nos está... No, o sea, era una llamada absolutamente seria y de todo el nivel ahí en la Casa Blanca.
Sí, yo creo que hay varias cosas que es necesario tener en cuenta para saber qué puede pasar de aquí en adelante. La primera de ellas es que tener la expectativa de que Petro se va a enmudecer en materia de la relación con Estados Unidos y en materia de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, yo creo que no es realista. Petro tiene también una necesidad en términos de política doméstica y es continuar masajeando a una base electoral que sí necesita escuchar un discurso de dignidad nacional y un discurso fuerte en contra de lo que está haciendo Estados Unidos en este momento. A mí ayer, la verdad, me dejó muy sorprendida que después de que se aglomera este grupo de personas en la Plaza de Bolívar con la aspiración pues de llevar arengas y discursos muy fuertes en contra de Estados Unidos, pues terminaran casi que celebrando el hecho de que se llevó a cabo una llamada y el hecho de que el presidente Trump dijo que era un honor hablar con el presidente Petro. Entonces, esas contradicciones no son fáciles de procesar al interior de la base electoral de Petro. Él tiene que seguir alimentando esa base electoral porque no puede parecer como que de un día para otro, en palabras y en la suerte de discurso que ellos utilizan, se vendió al imperio estadounidense. Entonces hay que mantener esos discursos paralelos y hay que mantenerlos de tal forma que eso no vaya a producir una alteración tan gruesa como la que vimos en días pasados frente a la relación con Estados Unidos. Es una delgada línea que va a tener que caminar Petro. Vamos a ver si lo logra de aquí a que pase la reunión en Washington. Sobre esa reunión, quisiera simplemente decir una cosa: muy inusual que pase una reunión en el año justamente en el que se está yendo el presidente Petro. Ese tipo de reuniones no las hace casi nunca Washington, las hace más bien al comienzo de las administraciones para poder establecer reglas del juego de relacionamiento, y va a haber necesidad de un proceso muy cuidadoso de planeación de esa reunión por parte de las dos cancillerías. Vamos a ver cómo hace nuestra canciller para adelantar esa planeación en Washington, en la medida en que ella había renunciado a su visa en Estados Unidos. Ahí hay un montón de detalles que se tienen que terminar de afinar, pero es responsabilidad del gobierno colombiano que esto sea una cosa muy coreografiada y que no vaya a servir para profundizar el deterioro de las relaciones entre los dos países, sino todo lo contrario, para mejorarlas.
Sí, finalmente, profesora Sandra Borda, yo creo que también los críticos del presidente Petro, que están diciendo que amaneció con rodilleras, pues son injustos. Al presidente se le ha pedido desde la orilla política, particularmente de la oposición, que entienda que la relación de los Estados Unidos con Colombia va mucho más allá de los gobiernos puntuales y que son asuntos de Estado que comprometen muchas cosas, en seguridad, en economía, en fin, en todos los terrenos que uno pueda imaginarse. Y esto que hizo ayer se llama gobernar.
Sí, totalmente de acuerdo, y además creo que para la oposición ni siquiera es conveniente tener ese tipo de discurso, porque uno no puede salir ganando desde las dos posiciones. Uno no puede salir ganando a la hora de decir que Petro está siendo irresponsable con el manejo de la relación con Estados Unidos al vociferar y criticar tan abiertamente ese estado a través de las redes sociales, y después, cuando hace uso de la diplomacia, entonces salir a decir que se está arrodillando. Digamos, de alguna forma se tiene que arreglar el problema, y me resulta pues como muy contradictorio que no acepten ninguno de los dos formatos de relacionamiento. Y además me parece que es como muy propio de la derecha colombiana confundir diplomacia con debilidad. En algún momento también confundieron el proceso de negociación con las FARC con un proceso de entrega del Estado a las FARC. Es decir, ellos, digamos, lo único que están diciendo es que se sienten supremamente cómodos con el discurso vociferante y con la aproximación a las cosas a través del uso de la fuerza. Por fortuna, ya Petro no está en esa misma nota.
Me gusta esa frase está muy buena. Sí, la diplomacia no puede confundirse con debilidad, y claro, la derecha a veces puede interpretar que esas cosas son iguales, así como la izquierda tiene sus propios peros. El presidente hablar de seguridad ahora le está tocando, pero no se sienten tan cómodos en ese escenario. Profesora Borda, gracias.
A ustedes, Jorge, un saludo y buena mañana.